Sweet child's my love.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Mexicanas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso como para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Muy buenas tardes, les saludamos con mucho gusto a todas las personas que nos acompañan en una emisión más de Error 401. Estamos muy contentos los conductores de estar una vez más con ustedes compartiendo durante lo que será una hora este espacio. De este lado, como siempre, les saluda con mucho gusto Alfonso Martínez y quiero presentar con mucho gusto y mucho alegría a mis compañeros. De mi lado derecho se encuentra Alberto. Alberto, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Muy bien, Alfonso, muchísimas gracias y pues igual quiero aprovechar para mandarle un saludo a todos nuestros radioescuchas y gracias por sintonizarnos en esta tarde.
Muy bien, Alberto, muchísimas gracias. Iba a hacer una broma con mi compañera Bonce, pero me iba a extender. Si recordamos programas pasados, siempre me cambiaba el nombre, pero es algo que ya lo tengo anotado.
¿Cómo estás, Mariana?
¿Cómo estás, Mariana? No, Bonce, ¿cómo te encuentras ya? Ya libre vacaciones.
Ay, sí, ya con mil de estrés menos, también me encuentro muy bien, muchas gracias. Y también gracias por estarnos sintonizando de aquel lado de la bocina.
Y bueno, queremos agradecer de manera muy especial a todas las personas que hacen posible que este programa llegue martes y jueves hasta sus oídos, en especial a nuestra directora de Radio Universidad de Guadalajara, la licenciada Yajaira Padilla, la producción de nuestro productor general, Manuel Huerta, y todo el equipo que conforma Error 401. Usted escucha de manera cotidiana, martes y jueves, a tres personas en el micrófono, pero hay un equipo detrás que nos respalda y que está muy al pendiente de la producción, y para ello se hace extenso el agradecimiento a Javier Rodríguez en la musicalización del programa, a Daniela Conchas, a Talía Ríos, a Moisés Bravata, a todos ellos, muchísimas gracias. Y bueno, queremos recordarle que usted se puede comunicar mediante los teléfonos en cabina, se los vamos a recordar, al igual que en la página de Facebook, nos encuentra como Error 401.
Pueden comunicarse a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119, o como bien lo menciona nuestro compañero Alfonso, en nuestra página de Facebook también nos pueden escribir, ahí estamos atentos. Y pues el día de hoy vamos a tener un tema un tanto interesante.
Y familiar.
Familiar. Que es acerca de los tatuajes. En esta evolución histórica, en el contexto actual, incluso también desde una perspectiva hasta un tanto económica, cómo ha evolucionado toda esta industria, y bueno, que se ha convertido en industria, pero más que nada es una cultura, y es una cultura que está arraigada desde hace cientos de miles de años, pero pues bueno, empecemos. Alfonso, ¿qué nos tienes que compartir?
A mí se me hace un tema muy interesante revisando la información para preparar el programa. Bueno, primero hay que empezar por la etimología de la palabra como tal. Esta proviene del ta, que es el polinesio, que significa golpear, hace referencia a una antigua práctica de crear un tatuaje por medio de un golpeteo en un hueso contra otro, sobre la piel, consiguiendo un sonido de tatú, tatú. De ahí proviene como tal la palabra tatuaje, repito, es del polinesio, y proviene o se deriva del significado de golpear. Como tal, el tatuaje es una técnica de decoración del cuerpo mediante la inserción de sustancias colorantes bajo la epidermis, una vez que esta ha sido perforada con instrumentos punzantes, como por ejemplo el caso de una aguja eléctrica en lo que es la actualidad. Es muy importante mencionar, como dijo Monse, no es algo que sea reciente o que sea la cultura moderna de los jóvenes. El tatuaje está inmerso en nuestra sociedad y de manera muy puntual en todas las culturas del mundo mediante diferentes técnicas, estilos y métodos de tatuaje. Sin embargo, a lo largo de la historia ha tenido diferentes, por así decirlo, estigmatizaciones a través de la misma sociedad. Se ha generado prejuicios en torno al tatuaje, pero bueno, haciendo referencia como tal, hay antecedentes, por ejemplo, en Egipto, hay antecedentes en Tebas. Se estima que una mujer que vivió en Tebas alrededor del año 2000 a.C., su cuerpo estaba totalmente tatuado con dibujos decorativos de puntos y líneas estilizadas, probablemente de carácter sagrado o religioso. Es ahí donde encontramos las primeras manifestaciones del tatuaje, en esas manifestaciones de ritos religiosos y cuestiones bélicas a lo largo y ancho del mundo.
¿Sabes? Yo también investigando sobre cuáles eran los primeros restos que se encontraron sobre tatuajes, esto entregado por investigaciones realizadas por el History Channel, encontré que esto se remontaba hasta la época neolítica, en donde se encontraron los primeros indicios de un ser humano con tatuajes, y este se trataba de una momia que, bueno, se encontró en los Alpes austroitalianos, que tenía la espalda y las rodillas tatuadas. Entonces podría ser que ahí sí se coincide que, bueno, se origina desde esas culturas egipcias y de personas que pues sí se encontraron quizás en pues un rango alto, quizás en un rango de deidad o quizás pues un rey. Y pues bueno, esto es lo que yo encontré como pues los primeros indicios del tatuaje, pero yo diría que por ahí en varias tribus desde la época neolítica podría ser que pasaban por este tipo de arte del tatuaje para hacer una representación de las personas de la alta sociedad.
Y aparte también se atribuía a cuestiones de identidad. Cada pueblo generaba como un estilo muy particular referente a cómo tatuarse, mencionando el caso de las tribus de Nueva Zelanda. Ellos lo hacían con cuestiones de identidad y también para confrontaciones bélicas. Eran como una forma de decir: nosotros pertenecemos a esta tribu, generamos este tipo de ideología en cuanto a la guerra y nuestra forma de combatir es la siguiente. También analizando un poco de historia, nos encanta hablar de la historia porque es muy importante saber de dónde provienen las cosas que hemos normalizado y que ahora consideramos cotidianas. Encontramos que en la información que revisamos, alrededor del año 1000 a.C., el tatuaje llega a China y Japón. Posteriormente ellos lo adoptan. El estilo japonés es muy estilizado, hablamos de que es una técnica muy fina, por así decirlo, en cuanto al trazo, muy visual, muy estética, y ese es como la contraparte con otras tribus de África en cuanto al tatuaje. Es más en la piel, pero tiene un carácter que es más grueso, es más grotesco, y también tiene la intención de intimidar al contrincante, repito, en cuestiones bélicas. De ahí fundamentalmente también durante el año 500, hay una parte después de Cristo, el tatuaje estaba reservado en Japón para aquellos que habían cometido crímenes serios y individuos tatuados sean aislados por sus familias. Entonces empieza también este estereotipo de que la persona que está tatuada es un criminal en la parte de Japón, y es una forma también como de identificarlos públicamente ante la sociedad.
Sí, también pues hay que denotar que las técnicas que se han también ido utilizando dependiendo el contexto, la cultura que exista, y toda esta cuestión histórica, como también lo mencionas, porque también se tenía un estigma un poquito más hacia los campos de concentración nazi. Las personas estaban marcadas con ciertos símbolos, como ya lo sabemos, pero desde esa percepción no se considera tatuaje como tal, porque ya vimos la etimología exactamente cuál es el significado de la palabra o de dónde proviene. Sin embargo, era algo visible en tu piel, una marca en tu piel. Entonces, también desde ese entonces, cuando veían con otras, solían visualizarse otro tipo de personas, y igual con la piel así como marcada, aunque no sabían exactamente cómo o por qué, pues se tenía como esta cuestión de, desde ahí la discriminación, ¿no? Como tal que se conoce. También, pues, se dice que antes era un proceso muchísimo más elaborado, porque aparte de esto, como la otra cara de la moneda, también se utilizaba más como con un fin de rituales, con un fin un poquito más, pues sí, más ritualista que en el mundo contemporáneo, porque ahorita ya es un poquito más como un adorno a la piel.
Es una decoración
como,
del
como
cuerpo.
Como una alabanza al arte, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, entre los primitivos, pues tatuarse no tenía nada así como de transgresor, sin embargo, sí marcaba en muchas ocasiones como un estatus o un estilo social. Porque, por ejemplo, en la tribu que mencionas de Polinesia, también dicen que a los 8 años más o menos empezaban a tatuarse, porque su creencia era, o sea, llegar a la muerte con todo el cuerpo completamente tatuado. Entonces era más como una cuestión de cultura y no tanto como seguir corrientes o algo como por el estilo.
Se me hace muy interesante lo que nos estás comentando, Monse, y si vamos referente a la ideología del cuerpo como tal, generalmente mediante la ideología que tenemos en la religión cristiana y católica, hubo un estigma referente a que las personas que tenían marcado su cuerpo tenían como una asociación referente a cuestiones de hechicería, se les consideraba herejes, y también de ahí se genera como esta percepción de que la persona que está tatuada es de carácter nocivo, puede ser peligrosa, si lo referimos en cuanto a esta ideología. Y como la otra parte de la moneda, ¿no? Como una persona decide voluntariamente, mediante a la cultura que ha adquirido socialmente, decir, ¿sabes qué? Mi cuerpo quiero que cuando yo muera todo esté tatuado. Y esto hay que referir entonces, ¿qué es el cuerpo como tal? Hablamos de que el cuerpo se construye socioculturalmente. Y en este sentido, el tener un cuerpo también produce un cuerpo. Como todo el cuerpo se construye un campo cosificado y también es un espacio de guerra y de lucha. Mediante nuestro cuerpo expresamos, manifestamos y en él, la persona que se tatúa experimenta esa forma de identificar y decir, el mundo es esto y mi forma de relacionarme con el mundo es a través de esto, que es el tatuaje.
Pero pues bueno, este tema está muy interesante y todavía hay más información por discutir en la mesa, así que no se despeguen, que seguimos con más de Error 401.
Veuillez nous excuser pour cet incident technique. Il semblerait que nous ayons quelques problèmes.
Excusez les problèmes techniques. Faut dire qu'ils ne veulent pas qu'on vous pose. Notre lutte est légitime face à une politique holocauste qui ne changera pas les choses. Ils ont créé les règles telles quelles. Telle et telle guerre tirant profit du centre de terre-mer au pied du mur, presque prise au piège. Mesdames et messieurs, ne croyez pas que les gouvernements vous protègent. Ils se préparent le terreau hors pair du plus grand génocide. La famine dans les pays riches, répression mais aussi des épidémies. Peut-être pour qu'on ait peur de se rassembler ou juste pour puisse laisser un tas de vaccins empoisonnés. Peut-être, peut-être avec une puce de dents sur est pour de la surveillance ou pour modifier nos états psychiques à l'aide de leurs fréquences. L'Occident construit des camps, l'Europe s'apprête à réinstaurer la peine de mort spécialement pour les insurgés.
Oh, qu'est-ce qui se passe en régie?
Ça y est, on a l'antenne.
Mesdames et messieurs, nous sommes selon toute vraisemblance victimes d'un piratage malveillant. Les services concernés mettent d'ores et déjà tout en œuvre pour
tenter. Et j'ai pas fini, au nom de ceux qui ne veulent plus subir la flamme au cœur, un idéal qui ne peut cautionner vos supplices, l'espoir d'un nouveau souffle, la quête.
Tenemos años viviendo en el error. Un rato más no te hará daño. Regresamos. El error es de quien lo trabaja. Continuamos entonces con la chamba.
Entre el proletariado, es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar.
Estamos de regreso en esta emisión de Error 401 y pues retomando un poquito más el tema acerca de los tatuajes y como su contexto social, estuvimos leyendo una investigación que se titula Estéticas itinerantes, reinvenciones corporales, el tatuaje mexicano en el contexto global. Esta investigación fue escrita por Carolina Romero Patiño y pues fue el que le dio su grado de doctora en Ciencias Sociales en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de Occidente. ¿Qué fue lo que la arrojó en esta investigación? Pues para empezar, La cuestión de que en México, que están muy marcados estos dos estilos, uno de los estilos es el estilo prehispánico, y tiene una mayor presencia en el centro del país. Como sabemos, pues México tiene una cultura ancestral muy diversa, ¿no? Y que los tatuadores pues han tenido todas estas referencias como un archivo o como un banco de imágenes con los cuales se pueden inspirar para construir hasta incluso estilos nuevos, ¿no? Como adaptándolo un poquito incluso más hacia los gustos que tengan las personas. Por otra parte, el segundo pues viene siendo el chicano. El chicano pues son dibujos que se realizan como a una escala de grises. Y esta cuestión pues marca un poquito más el contexto migratorio en el que se encuentra mucho México. Esta cuestión de la migración y las vivencias como migrantes mexicanos. Entonces esto también nos pone como a reflexionar en estas dos cosas, porque por una parte pues en el estilo prehispánico la gente tiene como esta búsqueda de significado ancestral, ¿no? De lo que puede ser México o lo que fue México incluso antes de una conquista. Y pues obviamente de lo que forma parte de México o lo que es hoy México. Mientras que en el tatuaje chicano como tal, pues vemos como la expresión de que es ser un mexicano, pero en un contexto migratorio, económico y nacional con Estados Unidos, porque pues en realidad la migración que se da un poquito más en México es hacia esta parte, ¿no? Entonces por eso es como también un poquito interesante ver que más la cuestión de este estilo prehispánico se genera en el centro del país y la cuestión de, bueno, más bien el estilo chicano se denota un poquito más como en la frontera del país.
A mí algo muy importante también revisando una investigación realizada en 1991 en la ciudad de Guadalajara por la autora Rosana Riguillo, ella menciona que hay diferentes tipos como una tipología y lo divide en tres categorías. Habla acerca de lo que es lo supraterrenal, mencionando que tiene lo sagrado, que es compuesto por tatuajes de carácter religioso, principalmente en Guadalajara la presencia es a la Virgen de Guadalupe y a Cristo en diferentes manifestaciones, ya sea el Señor en la cruz, una imagen significante como el Señor del Sagrado Corazón. En cuanto a después de lo sagrado, hace otra categoría y habla acerca de lo profano. Aquí hablamos de características o tatuajes referentes al diablo o la calavera y más en ese sentido. Y también lo mítico, en esas cuestiones de dragones, unicornios. Y por el otro lado, la otra gran categoría es lo terrenal. Habla acerca de tres categorías también, tres subcategorías. La primera es el universo cotidiano, en el cual el mayor campo es para las hojas de marihuana y la guitarra. Posteriormente el universo natural, representado por la luna y las estrellas, y el universo afectivo, por corazones y lágrimas. En nuestra capital del estado, en Jalisco, en ese entonces era la forma más común en la que los tatuajes se manifestaban. Y también refiere ella que el tatuaje sería un mecanismo capaz de exteriorizar las relaciones y campos de fuerza previamente instalados en la conciencia del sujeto, una práctica que exterioriza un mundo previamente aprendido y adherido al cuerpo. El tatuado se configura en un mundo de espejo, o sea, refiere y refleja su tatuaje lo que el mundo tiene. Por ello, bueno, Rosana también dice que el tatuaje es una forma de comunicación exclusiva, nosotros frente a los otros, que exterioriza símbolos que son valorados simplemente por un grupo. O sea, es particularmente del contexto inmediato en el cual el sujeto tatuado se relaciona. Es muy importante, ¿no?, lo que ella hace con esta diferenciación, lo que nos menciona Monse, y cómo también dependiendo pues la zona geográfica dentro del territorio nacional en el que te encuentres, va a haber como una tendencia, por así decirlo, a cierto tipo de tatuajes.
Y también, por ejemplo, llama un poquito la atención el lugar en el que fue también como llevada a cabo esta investigación, que es Guadalajara, porque pues sabemos que de por sí Guadalajara es una ciudad bastante importante del país, pero sin embargo también tiene varias exposiciones como que están un poquito más dedicadas, incluso congresos que se dedican más a esta cuestión del tatuaje. Si bien no tanto como para hacer una difusión de una cultura como tal, porque pues no, creo que el gusto se rompe en géneros, pero sí para profesionalizar un poquito más a las personas que se encargan de llevar a cabo este tipo de labores, ¿no? Congresos desde tatuajes, o sea, desde perforaciones, modificaciones corporales e incluso cómo llevar a cabo las diferentes técnicas. Porque, por ejemplo, esto que mencionas, Alfonso, para mí realmente es como un poquito de información un poco nueva, por así decirlo, porque digamos que en el estado del arte en el que se encuentran los tatuajes, pues su clasificación sí es muy, muy diferente a la que se menciona en esta como cuestión cultural. Sin embargo, por ejemplo, los estilos más, pues se podría decir más llamativos o más populares, son como el realismo, que como tal lo dice su nombre, es como una cuestión más estética de que se parezca hacia la realidad. Lo que se refiere más, pues pueden ser, por ejemplo, fotografías, ¿no? El estilo tradicional, que es como un poco más cargado, con líneas, con muchos colores, sí, muy lleno de color. No sé, otra cuestión, como ya lo mencionábamos, el prehispánico, el chicano, que está muy presente también en México.
También hay como fantasías, ¿no? Tatuajes que tienen esa tendencia, ya sea como anime o caricaturescos.
Sí, es el old school, si mal no me puedo equivocar. Uh-huh. Es esta cuestión de toda, pues entra cualquier tipo de dibujo animado, ¿no?
Una aportación que hace el autor Rafael Salillas, él reconoce que en el tatuaje tres elementos fundamentales. El primero es psíquico, sociológico y técnico. En relación con el elemento psíquico, él menciona que el tatuaje va unido a la personalidad por el carácter inadelible y permanente, lo que asume como una prolongación del sentimiento del sujeto. Lo que lo lleva impreso, por lo tanto, es como un atributo más de la personalidad del individuo que es perceptible hacia la población en general.
Y hablando del mismo autor ya en la cuestión sociológicas, esto nos dice que están ligados básicamente al sentimiento de pertenencia e integración grupal, a la aceptación de parte de los otros y la identificación con ciertos referentes simbólicos compartidos. Y por último, los componentes técnicos nos dice que estos comprenden básicamente el instrumental, las materias colorantes y las representaciones gráficas. Y bueno, el instrumental varía según se trate del tatuaje por escarificación, por quemadura o por pintura.
Ahí serían los tres tipos, ¿verdad, Monse? ¿Nos podrías...?
Fíjate que ahí yo discrepo un poquito como en esa cuestión, porque porque incluso ya está como lo habíamos mencionado con la etimología, creo que por eso es muy importante hablar del origen de las palabras o exactamente del significado de la palabra, porque en realidad un tatuaje hace alusión a esta acción como de estar como de estar golpeando o perforando la piel, uh-huh, inyectándole tinta, que esa es la cuestión de un tatuaje, ¿no? La tinta inyectada. En la cuestión de las escarificaciones, pues es como prácticamente rebanar la piel, de manera muy coloquial dicha. Y en esta cuestión, pues prácticamente incluso es un proceso muchísimo más doloroso, porque te quitan los pedacitos de la piel, supongamos, con los que te quieres hacer una figura, cualquier cosa que tengas presente en tu cuerpo, y se queda así como al rojo vivo, incluso se ve como toda la sangre y demás. Al momento de cicatrizar, pues es como, la piel queda muchísimo más clara, obviamente, de lo que normalmente está, y es ahí donde se puede como denotar tu escarificación. Hay personas, porque yo he conocido personas que se han realizado estos procesos, y lo denotan un poquito más, incluso como un trabajo mental más pesado, como mentalizarse un poquito más, y que incluso pues lo agarran como un proceso de sanación a través del dolor físico. Entonces, por eso discrepo en esa situación, y pues de las quemaduras, menos.
¿Cómo es el proceso?
Menos lo podría considerar. No tengo ni idea a lo que se refiere exactamente, pero lo remonto un poquito más, como lo mencionábamos, en los campos de concentración, uh-huh, en esta cuestión a lo mejor de calentar hierro a ciertas temperaturas muy elevadas, u otro material a temperaturas muy elevadas, y hacer contacto en tu piel para que se quede esta marca, ¿no? Entonces, creo que aquí viene también como una parte importante a mencionar.
A lo mejor siguen siendo decoraciones corporales, pero no como tal un tatuaje.
O sea, sí entra, obviamente entra en la cuestión de modificaciones corporales, pero no tanto en el estado de arte como lo es un tatuaje como tal. E incluso muchísimo más doloroso.
Y es que, bueno, ahí también se podría abrir otro debate si ya un tatuaje tal cual, el común que lo conocemos, entra dentro de una modificación corporal, porque también investigando en la Ley General de Salud aquí en México, no prevé al tatuaje como una modificación corporal, sino que son estos piercing o cualquier otros instrumentos quirúrgicos, pero en sí el tatuaje no se prevé como una modificación corporal.
Queremos conocer la opinión de las personas que hoy nos escuchan, por lo tanto, le recordamos los teléfonos en cabina,
que son 403-1413 y 01800-701-2119 o en nuestra página de Facebook Error 401. Pero pues es tiempo de llegar a nuestro tercer intercorte de estación y no se despegue que seguimos con más de Error 401.
Dicen que los errores ingren, así que estamos de vuelta. El error es tuyo, el error es de él, el error es mío. No, el error será de quien lo escuche. Regresamos.
Angeles, Rebecca Lane de Guatemala. Lamento mucho no cumplir con sus expectativas. Lo que pasa es que soy un poco conflictiva. Me motiva la polémica de las artes escénicas. Nadie corre el del...
Y bueno, ya estamos de regreso en más de Error 401 y seguimos abordando este tema que es muy popular en la actualidad, pero también ha sido muy conocido desde hace muchos años. Como ya también nos hicieron favor de contextualizar mis compañeros, su historia es bastante antiquísima, ¿no? Pero se empieza a popularizar más o menos como en los años 70. Entonces, también se considera más con esta cuestión de las expediciones, incluso hasta con los marineros que se hacían con el comercio, las conquistas y demás cuestiones socioculturales que se puedan vivir en esa época. Pero no fue hasta 1891 que se inventó el tatuaje eléctrico, como ya lo conocemos, con máquinas eléctricas. Antes, pues, existía una variedad de técnicas. Ahorita no recuerdo exactamente cuál es el nombre de esa técnica, pero es una técnica japonesa que incluso se sigue dando en estos días y prácticamente tienen como si fuera un palillo grande de bambú y con ese te van inyectando la tinta. No sé exactamente cómo se llama la técnica, pero no requiere ningún proceso con una máquina o con electricidad, sino prácticamente te lo van así, bueno, no se puede ver en radio
el movimiento
que estoy generando con mis manos, pero sí es esta cuestión como de golpear lentamente la piel para ir incrustando la tinta en la piel. Entonces es una técnica japonesa muy antigua, pero se sigue viendo hasta nuestros tiempos y de hecho, pues la calidad con la que quedan también es impresionante.
Y sería bueno hacer como un pequeño comentario a cómo ha evolucionado y se ha convertido en una industria el tatuaje como tal. De esas partes más rudimentarias, más ancestrales, con métodos, pues sí, más rústicos, ahora que ya están las máquinas eléctricas, que se genera todo un proceso más industrializado para que el tatuaje sea más rápido en el tiempo de elaboración, porque imagino que es estar lentamente con el pano a mano va a ser bastante extenso en cuanto al tiempo de elaboración, pero también cómo hemos como sociedad ido evolucionando para generar mayores facilidades para el tatuaje.
Sí, pues yo creo que desde este punto en el que se empieza, bueno, en el que se inventa la máquina eléctrica para tatuar, vamos, creo que es un brinco muy significativo porque esto amplía para empezar también la cuestión de mercado, ¿no? O sea, ya viendo una persona que lo haga, de ahí se puede desarrollar hasta incluso más investigación o mejores técnicas para un mejor desarrollo, porque también en cuestión como de máquinas eléctricas hay una variedad increíble, para diferentes tipos de tatuajes. E incluso la tecnología, hasta me atrevo a hacer la comparación, que se utiliza para hacer tatuajes aquí en México, a la que se utiliza, por ejemplo, en Estados Unidos en estudios profesionales, obviamente haciendo la comparación en
equivalente.
Ambos. Equivalente. Aún así, la tecnología que utilizan es diferente. Entonces, por eso se pueden dar como a la tarea de elaborar incluso a veces diseños más elaborados y a base de menos dolor, que también es una cuestión muy también es una cuestión muy importante a tratar en esta cuestión de los tatuajes.
Y sabes, yo como otro dato ahí, ya cuando me mencionas la palabra dolor y cuando leí esto, fue lo primero que se me vino a la mente, y es que remontándonos en épocas antiguas, en Perú, en el año de 1984, en las montañas del norte pues de este país, se descubrió un brazo derecho de una momia perteneciente a ella. Una vez haciéndose los estudios, encontró que era perteneciente al pueblo Lambayeque, que este conservaba los tatuajes de su piel. Y lo más sorprendente de esto es que estos tatuajes llegaban hasta la parte de su hueso. O sea, una vez pues ya la persona, este brazo que se encontraba momificado, pues obviamente ya era más que nada hueso. Y pues bueno, ya una vez haciéndose más los estudios, se cree que el pueblo Lambayeque vivía del mar. Entonces todos estos tatuajes que se realizaban eran normalmente de sol, de peces, de olas. Y también se cree que la manera de realizar algunos tatuajes en Sudamérica, Asia y el Ártico, era cosiéndolos directamente a la piel con agujas de hueso, hilos de tendones de animales y tinta de hollín. O sea, básicamente el fin de los tatuajes eran que quedaran para demasiado, y creo que sí, demasiado impregnados hasta el hecho de llegar a su hueso.
¿Dónde lo tienes tatuado? En el hueso.
Ya sí, o sea, ya ni siquiera el alma, ¿no? Hasta el hueso.
Hasta el hueso.
No, si es que, si eso, o sea, si tan solo una parte que se podrá decir que en el mundo contemporáneo es demasiado superficial a comparación de tener tatuado el hueso, aún así genera un dolor pues soportable e insoportable para muchos, pero no deja de ser un dolor muy fuerte. Porque también, por ejemplo, se dice que estas agujitas que llegan como a perforar la piel trabajan de entre 50 y 3000 veces por segundo. Entonces atraviesan la epidermis y ya después es cuando llegan a la dermis, que es la cuestión por la cual se hacen, se podría decir, como permanentes. Entonces el sistema inmunitario es el que se encarga como de, como es algo que no está de manera natural en tu cuerpo, obviamente el sistema inmunológico llega como a detectarlo, ¿no? Entonces tiene una lucha constante con estas partículas de tinta que nunca se deshacen, a menos que te sometas a un tratamiento láser, que también es una técnica que se ha popularizado, de hecho, en la última década para borrar tatuajes. Pero bueno, regresando a la cuestión de la
epidermis y cómo los anticuerpos del cuerpo.
Se supone que el sistema inmunitario pone a trabajar a los macrófagos, y los macrófagos pues son células que se encargan exactamente de esto, ¿no? De detectar y de destruir cualquier sustancia o la presencia de cualquier cosa que no sea natural en nuestro cuerpo, vamos. Entonces, en este caso, intentan atrapar el pigmento para destruirlo y pues eliminarlo del cuerpo a través del sistema linfático. Pero las partículas de tinta tienen diversos tamaños, entonces las más pequeñas sí son absorbidas, por lo que se explica que el tatuaje se va como deteriorando con el paso del tiempo, ¿no? Y también a gran medida, pues obviamente por los años, pero la mayoría son tan grandes como para que estos macrófagos los capturen y pues se quedan fijados en la dermis. Es por eso que dura bastante un tatuaje, ¿no?
A mí me gustaría mencionarles un poco acerca de que, bueno, retomando lo del primer bloque que hablábamos, que era cuestiones más rituales, después empieza a popularizar, y esto ocurre también gracias a las culturas juveniles como es el punk, el heavy, el rocker y otras tendencias de los jóvenes. Ellos empiezan como a sentir que el tatuaje, y lo consideran como una práctica, generaba para ellos un sentimiento de pertenencia grupal y como un mecanismo de producción. Ellos sentían que era como la diferencia que ellos generaban acerca de la distancia entre el mundo adulto y estas reglas muy estrictas, muy cerradas.
Siempre nace con los rebeldes, ¿no?
Sí, con los rebeldes sin causa.
Se popularizan las cosas con los rebeldes.
Y esa cultura hegemónica que se generaba en los grupos. Y esto lo menciona en un artículo Rodrigo Ganter, en esta forma de decir: el tatuaje se populariza por los jóvenes, son quienes lo adoptan, quien lo hace mediante las culturas juveniles, y posteriormente se genera a través de ellos, como la apertura de mente referente a la aceptación del tatuaje, que todavía hay cuestiones o poblaciones en nuestro país, principalmente en lugares muy pequeños, donde se genera como muchos prejuicios referente a una persona que porta un tatuaje.
Y es que dentro de la población de las personas que finalmente acuden a tatuarse, creo que son muchos los diversos y las razones por las cuales lo hacen, si bien, como tú mencionas, por formar parte de alguna tribu social o cualquiera, algunos incluso ya es cierta obligación, tales como se les conoce popularmente los cholos.
O las la mala salvatrucha, en especial la M13, tiene un tatuaje muy particular para
ellos. Ajá, o este tipo de grupos pandilleros que ya se convierte en una obligación el tener algún tatuaje específico. Y es esta gran parte de sentirte parte de algún grupo, de sentirte con identidad.
Que se remonta también un poquito a la historia que ya habíamos hablado, porque a mí no me parece muy diferente la cuestión en la que, por ejemplo, se tatúen toda la cara con un número como parte de un ritual, ¿no? Como es la cuestión de, pues como ya lo mencionabas, no quería decir marcas, pero bueno, como las tribus tipo Mara Salvatrucha, sí. O este tipo de cuestiones que se le da como hasta más significado, y bueno, no creo que lo conozcamos a ciencia cierta, sino que son como de esas leyendas urbanas que escuchas, dice, ¿no? Que una lagrimita debajo del ojo,
y el significado,
y el significado que coloquial que se le otorga, o sea, este significado que se le da a cada uno de los tatuajes desde un punto de vista ya sea como cultural o incluso por las vivencias, ¿no?
Pero volvemos a hacer, a mí me gustaría como retomar el punto. Hablamos de que el cuerpo se convierte en un espacio de expresión. Entonces sirve como identificación para con otros grupos, hasta para con tal vez pertenezco a otra pandilla, también para cuestiones sociales. Pero también es una parte en la que la gente que tiene tatuajes representa en ese lazo de interacción social cómo percibe el mundo, qué parte del mundo está en sí mismo y cómo ellos en su subjetividad lo han impregnado en su piel. Es una forma de interactuar también mediante el lenguaje, mediante el espacio visible de nuestro cuerpo, y eso ha tenido muchas connotaciones en diferentes culturas. Como bien mencionamos, las culturas juveniles son las que lo empiezan a desarrollar, pero ya de manera más particular, si vamos retomando al autor que es Corosario, él menciona que la marca del poder es como tu marca personal, es algo que es único e irreemplazable. De esta forma él define al tatuaje urbano y esta decoración corporal. Dice que la sensación es como, bueno, pellizcarse fuerte, pero te gusta, haciendo referencia cuando te tatúas. Monse, tú que estás tatuada.
Ah, porque como dato, entre los tres conductores, acá nuestra joven compañera Monse es la única que está tatuada.
No traíamos marcas en el alma, pero ella.
Pero no cuentan.
Pues mira, incluso puedo agarrar un poquito de material de programas pasados que habíamos mencionado. Una cuestión en cuanto al dolor, ¿no? Bueno, en esa ocasión nos referíamos un poquito más a la cultura mexicana, el picante, esta cuestión de que no a todos les genera placer, pero a muchas personas sí, a tal grado de que se enchilan increíble, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo yo que algo muy similar ocurre con cualquier cosa que nos produzca dolor como personas. Una cuestión muy, muy marcada que muchos también como que refieren es esta cuestión de mejor hacer como el, o sea, que el dolor físico también se hace un poquito mental, por así decirlo. Entonces, a medida que sientes como el dolor, poco a poco va disminuyendo, porque claro que al principio cuando te empiezan a tatuar, pues sí sientes un dolor muy, muy
elevado.
Ajá, muy, muy elevado. Pero conforme va pasando el tiempo, a lo mejor como que te mentalizas y el dolor disminuye un poco. Y aparte, claro que tienes la piel bien dormida, ¿no? O sea, por toda esta cuestión del dolor. Y la verdad es de que sí es un proceso doloroso. A mí, por ejemplo, me molesta más la etapa de la cicatrización, incluso que la etapa de realizar el tatuaje. Sin embargo, es algo que dices, lo vuelvo a repetir sin ningún problema, ¿no? Incluso muchas personas de plano sí los consiguen en lugares bastante dolorosos y aún así les genera una sensación placentera. Y mencionaba justo lo que platicábamos en el otro programa, porque mencionábamos que de esta manera funciona como el dolor, ¿no? Tú sientes dolor y a lo mejor tu cuerpo o tu cerebro lo está decodificando como una situación amenazante, sin embargo te das cuenta que para nada atenta con tu vida, o sea, en realidad no es una actividad riesgosa y tu vida no está en peligro como para que en serio te lo tomes como más en serio ese dolor, ¿no? Entonces, es algo pasajero, es algo que sabes que se va a pasar e incluso, pues no sé, muchas personas quieren volverlo a sentir una y otra vez y no importa exactamente ni el tiempo que dure. Pero pues bueno, llegamos a nuestro segundo intercorte de estación, así que por favor no se despegue, que este tema está muy interesante y seguimos con más de Error 401.
Dicen que de los errores se aprende, pero nosotros somos la excepción. Quédate en Error 401. Cometiste el error de no cambiarle de estación, así que agárrate y atente a las consecuencias. Ya estamos de vuelta.
Y ya regresamos con más de Error 401 a través del 104.7 de FM, en donde esta tarde estamos hablando de los tatuajes. Ya estuvimos hablando sobre toda esta contextualización social, pero ya nos quedamos abordando sobre cómo lo abordan nuestras leyes mexicanas. Y bueno, ya para definirlo bien, la ley mexicana en la Ley General de Salud, en el capítulo 8, nos habla sobre qué es, cuáles son las modificaciones corporales, y bueno, nos define que también entran las prótesis, las órtesis, los insumos de uso odontológico y los materiales quirúrgicos, pero no nos especifica tal cual un tatuaje como lo conocemos comúnmente. Y bueno, también nos habla sobre en toda esta ley general de los tatuajes y que regula los tatuajes, pues como ya lo conocemos y lo sabemos, es que no se pueden tratar ni micropigmentar ni perforar a menores de 18 años de edad, y tampoco aquellas personas que no gocen y no se encuentren en pleno goce de sus facultades mentales, al menos que estos sean acompañadas con un adulto, bueno, su tutor o adulto responsable, y en este caso pues sus padres. Y también hablando ahora, ¿cuáles son estas sanciones que se las dan a las personas que pues en su momento no cumplen con estos lineamientos que se establecen en la ley?
Pero van en torno a lo que es seguridad e higiene. Por ejemplo, los espacios tienen que tener cierta esterilización para el material, porque también conocemos que puede haber transmisiones de enfermedades mediante la reutilización de agujas sucias o que no están adecuadamente esterilizadas.
Es que yo creo que esta cuestión así que mencionas también tiene mucho que ver con años atrás, incluso, que siempre se le vio como mal a las personas que portaban tatuajes por esta situación, ¿no? Incluso porque pudieran tener alguna enfermedad de transmisión sexual o una enfermedad pues muy grave, y decían, era así como, no, pues seguramente, no sé, tienes algún virus o tienes una enfermedad que está muy fea, ¿no? Así por no decir ninguna.
Por no decir marcas.
Pero esto justamente se hace por compartir agujas, ¿no? O por la cuestión nada salubre en la que se puede encontrar un lugar. Y pues solamente como por información, en realidad, pues ser como un profesional del tatuaje, incluso tiene,
ajá, ¿no?
O sea,
tienes
que tener una certificación, también tienen de hecho cuenta con cédulas profesionales, y también el lugar en el que están laborando tiene que cumplir toda una serie de normas de salubridad y muy estrictas.
Y estar como registrado.
Sí se lleva un procedimiento pues un poco amplio detrás de todo esto, ya que pues estamos hablando de estudios de tatuajes y de tatuadores profesionales. Si se da en alguna otra ocasión así como acá más hechizo el asunto, ¿no? Porque también hay máquinas de tatuar como hechizas, y que incluso te pueden dejar un tatuaje, obviamente no con la misma calidad, pero cumple su función, no te tatúa. Creo que ahí ya es como la decisión de cada una de las personas de, a la hora de realizarse.
Es invertirle bien, realmente no solo en el espacio y en el dinero, realmente si vas a tomar la decisión de tatuarte una parte de tu cuerpo, haz un gasto que valga la pena.
Sí, porque si no, luego viene esta parte del arrepentimiento, ¿no? O sea, como también lo mencionábamos antes, y si te arrepientes, ¿qué haces? Pues una, pueden estar los maquillajes, porque ya hay maquillajes con una cobertura impresionante para taparlos, pero ni modo que te estés maquillando todo el tiempo, ¿no? Las mujeres, la segunda opción es la...
Cuando se quita mediante un láser, ¿verdad?
Sí, el proceso mediante láser. ¿Esto qué es lo que hace? Pues prácticamente el láser también llega hasta la epidermis, o sea, también entonces hay que pensar el daño que se le hace a través de la epidermis para llegar a la dermis, y prácticamente el láser va desintegrando estas partículas, ¿no? Recordamos o lo retomamos, como lo decíamos en alguno de los bloques anteriores, no se desecha por completo los pigmentos porque las partículas de tinta son muy grandes. Uh-huh. Entonces, lo que hace el láser es disminuir el tamaño de todas estas partículas para que queden de una manera muy pequeña y ahora sí puedan ser, pues, procesadas por nuestro sistema inmunológico. Sin embargo, es un proceso más doloroso, aunque un tatuaje, bueno, de las personas con las que he tenido chance de hablar acerca de este tema y de esta técnica, y pues también llega a ser mucho más costoso, porque pues también se cobra por sesiones y todas estas cuestiones técnicas demás.
Y bueno, como finalmente si los tatuadores no cumplen con todos estos lineamientos, se les sancionará, y bueno, estas sanciones van con una multa hasta de 2,000 veces el salario mínimo, general diario vigente en la zona económica en la que este se encuentre. Pero bueno, otras regulaciones que también nos marca aquí estas leyes es en la cuestión de la discriminación, ya que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en los puntos 3, 4 y 5 nos señala que, entre otras cosas, se considera una práctica discriminatoria el prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo, establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales, limitar el acceso a los programas de capacitación y de formación profesional. Esto con, pues bueno, si se hace este tipo de discriminación y este tipo de restricciones a personas por el simple hecho de estar tatuadas. Y pues bueno, vamos a continuar hablando aquí sobre la discriminación.
Fíjate que algo que me gustaría como puntuar en esta cuestión es de que a mí me parecía incluso un poco raro que en la industria, por ejemplo, siguieran restringiéndote todavía todavía te siguieran poniendo esa restricción, ¿no? Porque normalmente, a lo mejor en ciertos trabajos, en ciertos puestos de trabajo, como en aquellos atención a clientes, pues sí requieres una imagen un poquito más profesional o más, y lo digo entre comillas, o sea, más limpia, como lo pueden decir los dueños o los patrones, por así, los jefes, perdón, patrón es una palabra que no me gusta, los jefes inmediatos, para darle una impresión, pues, asertiva a tu cliente, ¿no? O a la persona que se está acercando ante ti. Pero en cuanto a la industria no lo entendía, porque en realidad solamente es como el trabajo interno que se desarrolla. Pues bueno, alguna vez tuve una oportunidad de hablar con alguno de los ingenieros con los que contamos aquí en el Culagos, y meramente me decía esto, que a él sí le tocó como ver él tiene muchísimos años trabajando en la industria, y que a él le tocó como ver esta transición, ¿no? Antes dice que en serio se quedaban muchísimos currículums ahí como apilados, porque a lo mejor cumplían con los requisitos y tenían las habilidades, pero por la cuestión de que portaban tatuajes no podían ser contratados. Entonces, al hablar de esto, se menciona que es por la cuestión por la que se tiene una idea en la que tienes como la sangre contaminada, ¿no? Por tener un tatuaje. Volvemos al mismo prejuicio que mencionábamos hace rato en cuanto a enfermedades se refiere. Entonces, si algún accidente pasara dentro de la instalación, pues ellos qué iban a hacer, ¿no? Si podrías tener la sangre contaminada. Gracias a todas las investigaciones, estudios que se han hecho y también a las campañas que se llevan de hecho a cabo para prevenir la discriminación, pues se dan cuenta las personas que no influye ni en tu desempeño laboral, ni en tu desempeño social, y tampoco influye de esa manera en tu salud, ¿no? Como para que tu sangre tenga algo malo. Entonces, por la cuestión en la que falta mucho personal, es en la que deciden quitar esta restricción. Entonces, si ya tenían ahí, no sé, 40 currículums apilados, pues mínimo ya de ahí podían sacar un poquito, pues de más trabajo para las personas.
A mí algo muy importante que se me hace de tu comentario, Monse, lo quiero retomar. Mencionas que para los puestos como de recepcionistas tenías que dar como una buena imagen a las empresas. Entonces, eso nos lleva, como si analizamos el discurso, que visualizamos a la gente que tiene un tatuaje como que es impropia o como que su imagen puede ser agresiva o agresora. Y eso implica, muy en el fondo, aunque no hablemos de un racismo como tal, que demeritamos a la persona que tiene un tatuaje. La asociamos con cuestiones ya sea de violencia, de crimen, de pandillerismo o de peligrosidad hasta tal punto. ¿Cómo estamos concibiendo como sociedad la libertad de un ser humano para poder modificar su cuerpo? ¿Y qué libertad le estamos otorgando a las personas para que sean ellos mismos? Creo que ahí reside el punto de la discriminación y la intolerancia que tenemos a aceptar que otra persona sea como es.
Fíjate que en esa cuestión tengo una experiencia así muy breve. En realidad, cuando me vine a vivir aquí a Lagos, pues sí es muy diferente vivir en un pueblo que en una ciudad por muchísimas cuestiones. Y siempre salía como muy, muy, muy cubierta a la calle para que ninguno de mis tatuajes se vieran, ¿no? En una ocasión hacía mucho calor y no pude llevar esto a cabo, así que me quité la blusa de manga larga que tenía siempre abajo y salí a comer con unas chicas, ¿no? Me llama la atención que una de ellas empieza como a abordar toda esta cuestión y sí me dice así, es que yo no me tatúo porque yo sí quiero ser alguien en la vida. O sea, fue el primer punto de discriminación que es
el ataque
que viví aquí. Después fueron muchísimos, ¿no? Pero en ese momento ni siquiera me sentí ofendida, sino que me dio como risa así pensar que alguien se tenga que basar en la apariencia física para poder sobresalir o poder hacer algo trascendente en tu vida, ¿no? Entonces, pues sí, la discriminación, aunque digan que no existe, yo creo que en todas las cuestiones existen porque no aprendemos o no aceptamos que las personas puedan pensar diferente que nosotros. Pero pues bueno, ya me están haciendo la seña que nuestro programa ha llegado a su fin. Yo quisiera seguir hablando y hablando y hablando con mis compañeros, pero sin embargo, esta emisión, este programa ha llegado a su fin y de este lado del micrófono se despide Montserrat Aguirre deseándole una muy buena tarde y agradeciéndole nuevamente estarnos sintonizando.
Se despide Alberto Robles, que tengan un excelente día y pues nos estaremos escuchando en el próximo programa.
Yo quiero brevemente, para despedirme, mencionar una frase en alusión a lo que dice Monse. Es muy difícil entender que tú no eres yo, simplemente con eso. Se despide de este lado Alfonso Martínez, que pasen todos los nuestros radioescuchas una excelente tarde.
Esto fue Error 401.
Pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora me piden que haya una salida del programa y para la salida solo tenemos la puerta.